Vamos a continuar nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 9. Romanos, capítulo número 9. Estamos hablando de la elección de Israel. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Un pueblo terrenal con promesas terrenales. Ya eso es muy importante recordarlo, hermanos, por eso que vamos a ver muchos pasajes en el Antiguo Pacto donde se le promete a Israel ser prosperado, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice ahí en Deuteronomio, multiplicaré tus viñedos, tu ganado, el mosto, el grano, las ovejas, etcétera, ¿ya? Nosotros como miembros de la Iglesia, que es un pueblo espiritual, con promesas y recompensas celestiales, ¿cierto? Lo dice Efesios capítulo 1, verso 3, hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No podemos pensar que se cumpla todo aquello que está asignado por la decisión soberana de nuestro Dios para Israel. Por eso que hay muchas doctrinas, específicamente la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? O la teoría, o la teología, perdón, del reemplazo, en donde se dice que la iglesia es Israel. Eso no se sustenta a la luz de la palabra de Dios, pero ellos enseñan que todas las bendiciones para Israel deben ser transferidas a la iglesia. Eso no es verdad, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso que es muy importante siempre recordar esto, un pueblo terrenal, un pueblo espiritual. No obstante, ambos pueblos van a vivir y coexistir por toda la eternidad, por eso que el Señor dice al final de los tiempos, cielos nuevos, ¿y qué más? Y tierra nueva, en una perfecta comunión. Ahora nos separa el cielo de la tierra, por causa del pecado. Pero en el futuro, en la eternidad futura, eso va a terminar y va a ser como en los tiempos de la perfecta comunión que Dios tenía con Adán y Eva antes de la caída. No había una distancia que los separaba. Muy bien, entonces el capítulo 9 de Romanos específicamente está hablando de este pueblo terrenal llamado Israel. Y el apóstol Pablo se reconoce uno de ellos. ¿Se acuerda que lo decía? Decía que él preferiría o escogería ser apartado o anatema a fin de que sus parientes, los israelitas, fueran salvos. Porque él era un judío. De la tribu de Benjamín, muy bien. Un hombre conocedor de la religión judía, específicamente fariseo. Y que al convertirse al cristianismo, o siendo más preciso, cuando el Señor lo convirtió, se volvió un enemigo de los judíos. No que él fuera el enemigo, sino que los judíos lo aborrecían. Imagínense ustedes, un maestro, miembro del Sanedrín, y que ahora era miembro de la iglesia, de este camino. Incluso la Biblia dice que le llamaban la secta de los nazarenos, ¿se acuerda? Libro de los Hechos dice. Entonces, para ellos era una locura que un rabino se haya vuelto al cristianismo. Este Saulo de Tarso, que después pasó a llamarse Pablo, que ama a Israel y reivindica, ¿cierto?, en la iglesia de Roma, lo que es Israel. Eso es lo que estamos estudiando. Porque a Israel se le dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso es muy importante que lo entendamos. Y estamos detenidos en el versículo 5 que dice que también de los israelitas son los patriarcas, los padres. Hoy día vamos a avanzar, pero quiero que terminemos algunos pasajes respecto a los patriarcas. Ya hemos leído en Romanos capítulo 11 que la salvación tiene que ver con esto. Ustedes lo pueden ver ahí en Romanos capítulo 11. Verso 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Bueno, los judíos están endurecidos. El apóstol Pablo inicia este trozo de las Escrituras diciendo, no quiero que ignoréis este misterio respecto a Israel. Que lo que ha ocurrido es que Israel está endurecido. Aquí el tema del endurecimiento, guárdelo ahí, déjelo pendiente, porque nos vamos a encontrar en el capítulo 9 más adelante acerca de esta prerrogativa de Dios. La Biblia dice, Dios al que quiere salvar, salva, o al que quiere, del que quiere tener misericordia, tiene misericordia, ¿cierto? Y al que quiere endurecer, endurece. Y presenta el ejemplo clásico del faraón. Si usted va al libro de Éxodo, usted ve que el Señor prometió endurecer el corazón de faraón. Hermanos, ¿lo podemos entender eso? Es difícil entenderlo. ¿Cómo si el Señor quería liberar su pueblo, simultáneamente el Señor endurecía el corazón de faraón? ¿Por qué lo hizo? O mejor dicho, ¿para qué lo hizo? Romanos 9 lo responde, para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para que su nombre se hablara en todos los confines de la tierra, porque Dios es un Dios glorioso, y Él hace lo que quiere. Tendremos que estudiar, avanzando en el capítulo 9, nuevamente el concepto de la soberanía de Dios. Entonces, cuando habla de los judíos, dice que están endurecidos, se vuelven enemigos de la iglesia, ¿cierto?, por el celo que se les despertó. Hermanos, pongámonos en el contexto histórico. Imagínense ustedes los judíos, que se sentían exclusivos de las bondades, de la misericordia y de los privilegios de Dios. Y viene, ¿no es cierto?, un tiempo nuevo en donde el Espíritu Santo no solamente se derrama entre judíos, me refiero a Hechos capítulo 2, sino que también se derrama en los samaritanos, Hechos capítulo 8. Imagínense para los judíos. ¿Saben lo que significaba para ellos un samaritano? Era una persona odiada, aborrecible, abominable. Por eso que cuando repasamos esos textos en que el Señor voluntariamente quiso pasar por Samaria, hay una palabra muy bonita ahí que aparece en los evangelios, que es la palabra, me es necesario. Lo mismo que le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja porque me es necesario pasar por tu casa y voy a cenar con él. Él se invita solo, él no espera invitación, porque él es soberano. Cuando vino a tu vida, a la mía, él vino e hizo morada en ti y en mí. No pidió permiso. ¿De dónde salió esa idea, hermano, en que el hombre debe aceptar? Si fuera por aceptar, ninguno lo aceptaría. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus propios delitos y pecados. Pero gloria a Dios que Él nos arrastró hacia sí. ¿Sí? Así lo dice Juan capítulo 6, 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Entonces cuando el Señor dice, me es necesario pasar por Samaria, Él voluntariamente va a esa región y tiene que literalmente haber sido un escándalo para sus discípulos. Un judío que entrara en una región de los samaritanos. Entonces los judíos eran encendidos en celo. Imagínense ustedes. Y no solamente el Espíritu Santo se derramó en Samaria, sino que también en la casa de un gentil. Imagínense. Eso ya no, es terrible. Ya no tenía nombres. Cornelio, el centurión, ¿cierto? Ahí convertido y siendo morada del Espíritu Santo. Entonces aquí entendemos que los judíos se vuelven enemigos de la iglesia, ¿cierto? Por causa de la iglesia se vuelven enemigos. Pero Pablo dice, en cuanto a la elección, que es un principio que trasciende no solamente a los judíos, sino que también a nosotros, ellos son salvos por elección, o van a ser salvos por elección, y nosotros también vamos a ser salvos por elección. Por causa de la elección, dice aquí, dice, pero en cuanto a la elección, son amados, y mire lo que dice, a causa de los padres. Es interesante esa palabra, amados, en el original denota la idea, son muy amados. Acuérdense que el amor de Dios tiene que entenderse en dos perspectivas. Hay un amor general, hay un amor providencial. Por ejemplo, cuando usted va a disfrutar un lindo lugar, ¿no es cierto?, una playa, un campo, no solamente los creyentes tienen el privilegio de disfrutar ese lugar, sino que también los inconversos, los ateos, los que odian, los que aborrecen el Evangelio. ¿Y por qué pueden disfrutar de eso? ¿Por qué pueden disfrutar de un día de sol o de la lluvia cuando es necesario? Por el amor providencial, por el amor general. Pero hay un amor especial, hay un amor particular, que Dios lo extiende solamente a quienes Él va a salvar, sus escogidos. Por eso que es muy importante repasar esto, porque el capítulo 9 nos tiene muchas enseñanzas respecto a eso. La elección tiene que ver con haber sido no solamente amado, sino que muy amados. Israel ha sido muy amado. Y la causa son sus padres. Qué interesante, hermanos. Ya estuvimos abriendo la Biblia respecto a eso en Génesis capítulo 25. Ya lo hemos analizado. Abraham, a ver, ayúdenme los jóvenes, a ver. No los adultos, yo sé que ustedes saben muy bien el tema. A ver, Abraham y después... Que está ronco el niño. Abraham. ¿Qué les pasa que están tan calladitos? Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, Jacob, ¿cierto? Son los padres de la nación de Israel. Abraham, Isaac, el hijo de la promesa, y Jacob, ¿cierto? El hijo de Isaac. Bueno, ya hemos comentado de eso, hermanos. Ellos son los padres con nombre personal, particular, como lo hemos leído. También había un pasaje que quería citar como referencia, para que usted lo apunte ahí, que está en Hechos capítulo 3, verso 13. Hechos capítulo 3, verso 13. Después vamos a leer una secuencia rapidito para seguir avanzando. Hechos capítulo 3, verso 13 dice así. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí hace una mención directa a los padres, a los patriarcas de Israel. Aquí el apóstol Pedro está predicando, ¿no es cierto?, en su memorable segundo discurso. Debemos entender que el Señor fue entregado en manos de malhechores por su propio pueblo, por los propios que decían ser la depositaria de la verdad y de la religión, en este caso los fariseos, los escribas y todos los que representaban la religión en ese tiempo, los judíos. Ellos le entregaron. Es increíble. Incluso dice el texto que Pilato, y como lo vemos en los evangelios también, Pilato no le encontraba culpa. Y es increíble. Yo me imagino esa escena. Hablaba con el Señor Jesucristo, no tengo de qué acusarle. Abría la puerta y estaban los fariseos parados ahí, entre la espada y la pared. Por eso, hermanos, es tan importante cuando nosotros somos pregoneros de la verdad, estuvimos estudiando que tenemos el calzado del Evangelio y el calzado del Evangelio porta la verdad. No podemos claudicar, no podemos quedar entre la espada y la pared. A uno de los dos lados vamos a tener que hacerle frente, hermanos. Pero Pilato, y se eternizó por esa actitud, como los políticos, ¿cierto? Por acá, por allá, ya, yo me quedo al medio, pidió un lebrillo y se lavó las manos. Lo peor que podemos hacer como creyente, hermano, es lavarnos las manos como Pilato. Nosotros somos defensores, promotores, pregoneros de la verdad, cueste lo que cueste. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a ser soldados valientes. Y si nos pegan con la puerta en las narices, bueno, que el Señor nos dé su gracia para soportar la persecución, el desprecio, la burla, en fin. Entonces, Pilato no le hallaba culpa. Políticamente, el Señor fue ratificado en su inocencia. Pero los religiosos tenazmente querían, ¿no es cierto?, acusarle. Y eso fue lo que ocurrió. Y Pedro lo que hace mención de este episodio, de este acontecimiento, a su pueblo, a los judíos, pero les menciona en el nombre de sus padres, el Dios de Abraham, es para que recuerden ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, tiene una connotación muy interesante esto. Mire, veamos una secuencia que la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, por favor. Vamos a ir leyendo progresivamente los capítulos. Primero capítulo 4, verso 31. Deuteronomio dice así, no sé si avanzaremos porque cada versículo tiene un contenido implícito ahí que es tan rico comentarlo y desglosarlo. Mire, dice, leamos del versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, capítulo número 4, verso 29, lo hallarás si lo buscares desde tu corazón y de toda tu alma, Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Aquí viene la razón de por qué él va a oír su voz, versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró, ¿a quiénes? A sus padres. Capítulo 7. Este es un texto archiconocido. Versículo 6. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ahí está el concepto de especial, ¿no es cierto? Particular. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, mire lo que aclara en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Ahí está la esencia de la elección. Nosotros fuimos escogidos no por ser mejores, sino que fuimos los peores. Ahora descubramos por las Escrituras por qué somos los peores. No nos jactemos de que tenemos méritos. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó, y miren lo que dice más adelante, y quiso guardar el juramento que juró, ¿a quiénes? A vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí mismo, capítulo 8, versículo 18, miren lo que dice. Deuteronomio 8:18, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Quiero detenerme un poquito en este trozo. Mire lo que dice el versículo 11 al 14, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies, y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es tan interesante esto, hermano. Nosotros reposamos en su promesa de salvación. Él juró, en este caso específico, al pueblo de Israel salvarlo por un juramento que le hizo a sus padres. ¿Cuál fue el primer juramento que hizo el Señor? Bueno, cuando nosotros vemos en el capítulo 12 de Génesis, vemos el llamamiento ¿de quién? De Abraham. Él le prometió darle tierra y darle descendencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? Ese es un juramento, es una promesa. Y ciertamente él la cumplió y la cumplirá al final de los tiempos. Es decir, Israel no ha tenido una condicionalidad en la cual el Señor lo desechó, como hoy día se enseña, hermanos. Hoy día en muchas iglesias se enseña abierta y directamente de que Israel fue desechado. ¿Desechado por qué? Porque fracasó, porque apostató, porque desobedeció. Si fuera por eso, hermanos, ninguno de nosotros podría ser salvo. Dios prometió que salvaría a este pueblo, pero en una promesa que juró ¿a quiénes? A sus padres. Ahora, es interesante lo que dice el versículo 11 al 14, ¿por qué? Porque tiene que ver también con un principio para nosotros. ¿Sí o no que nos olvidamos que el Señor ha hecho todo? ¿Por qué Él dejó una celebración en la iglesia? Acuérdense, en el antiguo pacto con Israel, su pueblo terrenal, Él dejó como institución una celebración, una conmemoración llamada Pascua, ¿cierto? Pesaj, que significa en hebreo paso. La muerte pasó por sobre los hogares en cuyas puertas estaba, ¿cierto?, la sangre del Cordero, que es un tipo, es un modelo de nuestro Señor Jesucristo. De modo que todos los que estaban cubiertos con la sangre del Cordero, ¿no es cierto?, eran libres de la muerte, de los primogénitos, ¿se acuerdan? Pero eso no ocurrió solamente ahí, sino que el Señor le dejó esa experiencia y esa institución llamada la Pascua por todas las generaciones para que no se olvidaran cómo el Señor libertó a su pueblo de la opresión de Faraón. Porque nosotros nos olvidamos. De la misma forma, el Señor nos dejó la cena del Señor. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando el hombre comienza a prosperar? Vamos a hablar en términos exclusivamente económicos. Cuando el hombre tiene bienestar, cuando no hay dificultades, cuando todo anda bien, una salud inquebrantable, una cuenta corriente ahí, un colchoncito, y uno puede andar predicando, Jehová es mi pastor, nada me faltará mientras tengo una buena cuenta corriente. Pero cuando todo eso se termina, cuando uno prácticamente vive o trabaja para vivir, ¿cierto? Para subsistir. Uno depende del Señor. De lo contrario, nuestro corazón se va enorgulleciendo y nos vamos olvidando del Señor. Eso es así, hermanos. Aunque nos duela. La última vez que hablé de eso, remeció tanto la asamblea que hubo resultados. Porque en realidad nos ofende eso que nos digan. Cuando hay prosperidad, la gente se olvida del Señor. Cuando hay prosperidad, no, prefiero mis cosas, mis intereses. Eso está escrito, hermano, no es algo mío. Se da ciertamente en el pueblo de Israel con mayor razón, hermano, porque si hay un pueblo que siempre manejó riquezas, son los judíos. Es increíble. Y resulta, hermanos, que hay un pasaje que a mí me conmueve harto cuando lo leo, cuando lo repaso, que es la experiencia del profeta Ageo. El profeta Ageo, ¿no es cierto?, en los tiempos de la reconstrucción, cuando estaba Zorobabel, ¿no es cierto?, y la casa de Dios se estaba reconstruyendo, dice que la casa estaba vacía, la casa de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque toda la gente estaba preocupada de sus propios intereses. Si la Biblia enseña que el hombre por razón natural se olvida de Jehová, le va bien y listo, y el Señor pasó a segundo plano. ¿Por qué vamos a decir nosotros que con nosotros no va a ocurrir? Somos así, hermano. Debemos tener cuidado de no olvidarnos de él. Eso quería hacer como comentario al margen. Vamos al capítulo número 10 ahora. Avancemos al capítulo 10, por favor, versículo 15. Miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 10, verso 15. Leamos el versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Se da cuenta la importancia de los padres, de los patriarcas? Ahí comienza la promesa. Por eso es que nosotros hablábamos la otra vez acerca de la promesa, hermanos, nuestra salvación, en sentido general, la historia de la redención del hombre, comienza en una promesa. No vamos a hablar de Israel y de la iglesia, vamos a hablar en sentido general. ¿Dónde comienza esa promesa? ¿Cuál fue la primera promesa de Dios de redención? Génesis. Muy bien, Génesis, capítulo 3, verso 15. Cuando él promete una descendencia, promete una simiente de redención. Hay una cosa muy interesante que siempre debemos observar. Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesús. Hay dos evangelios que hablan de la genealogía, es decir, del árbol genealógico, ¿cierto?, de su origen. Es Mateo y Lucas. Y en Mateo se presenta en el versículo 1, Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Así comienza la genealogía de Jesús. Es interesante, porque en Abraham está la descendencia de redención. Y obviamente en David está el reino, la promesa del reino, porque él va a reinar para siempre jamás. Su reino no tendrá fin. Ese es el destino del Evangelio, hermanos, que Cristo vuelva a reinar y nosotros gobernando con él. ¿Qué es eso? Permítame el paréntesis, hermano. ¿Qué es eso de reinar sin el rey? ¿No es un insulto al Señor? ¿Cómo puede la iglesia reinar sin la presencia del rey? ¿Sabe lo que se enseña para justificar esa actitud? Porque ellos dicen literalmente, el reino es aquí y ahora. Déjate de esperar algo que va a venir del cielo, dicen así insolentemente. Porque ellos dicen que el Señor espiritualmente está en medio de la iglesia. medias verdades, hermanos. ¿Por qué? Porque efectivamente el Señor está en medio de su pueblo. Él lo prometió. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Pero el reino prometido a Israel, el reino revelado en las Santas Escrituras, es un reino o un reinado corporal, hermanos. No es un reinado espiritual. Zacarías 14 dice que el Señor pondrá sus pies, porque Él tiene un cuerpo. ¿O no resucitó con un cuerpo? Lo tocaron, hermanos. Tomás palpó su carne, su cuerpo. Un cuerpo extraordinario, porque no podemos compararlo con nosotros, con lo material terrenal. Dice en varias oportunidades que ellos estaban reunidos a puerta cerrada y Él se presentó en medio de ellos. Traspasa los muros, la materia, un cuerpo glorificado fuera de toda lógica o de toda ley que hasta ahora nosotros conocemos. Pero es corporal, es palpable. Él va a venir a reinar de manera corporal. Así que cuidado, es muy importante, hermanos jóvenes, con estas enseñanzas que están aumentando y aumentando, que se llama dominionismo o reino ahora, en donde se señala que la iglesia debe reinar. ¿Cómo podemos reinar sin el rey? Entonces, es importante recordar esto, hermanos, que estamos aquí señalando. Él prometió redención a sus padres. Y en el amor a sus padres vino la descendencia de redención. Muy bien. Es el capítulo número 10, ¿no es cierto? Sí, es el último versículo que quería compartir respecto a... me faltó uno. El último, ya. Deuteronomio capítulo 9, verso 5. Mire, dice así. Lo ideal, hermanos, que usted en la casa, todos estos versículos que hemos leído, lean el párrafo completo, porque tiene un hilo conductor muy interesante. Versículo 5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová, tu Dios, las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a quienes, a tus padres, ahí está, Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. Volvamos entonces, hermanos, a Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo número 9. ¿Qué dice el versículo 5? Los patriarcas, ya lo hemos estudiado, lo acabamos de terminar ese ítem de los patriarcas, los padres, y de los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí se abre otro tema más. En este pequeño versículo 5 hay mucho paño que cortar, como dice la abuelita, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparece nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. La descendencia apuntaba, proyectaba a una persona. No era descendencia por descendencia, sino que esa descendencia daría a luz a una persona. Esa persona, sin duda, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El que aplastó la cabeza de la serpiente no es una multitud de descendencia, sino que el Hijo de Dios que provenía de esa descendencia. ¿Se comprende? Nuestro Señor Jesucristo es la cristalización de esta promesa de descendencia de redención. Nuestro Señor Jesucristo vino a concretar el plan de salvación, de redención, mediante una descendencia de redención. Entonces, cuando el apóstol Pablo presenta a nuestro Señor Jesucristo, que viene según la carne, ¿a qué se referirá con este lenguaje, hermanos? Antes de comentar, es muy bueno recordar que en la historia hubo muchos debates sobre quién es Cristo. Algunos afirmaban que Jesús es solamente Dios. Otros afirmaban que no era Dios y que solamente fue un hombre. Perfecto, con cualidades, con obediencia, pero no era Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿Será que hay dos verdades? ¿Será que no importa que hayan dos verdades? No, las escrituras nos señalan quién es Dios. Perdón, quién es Cristo. Ese debate, hermanos, era muy frecuente en los tiempos de lo que le llaman los concilios. ¿Ya? Se declaraban herejes algunos, por ejemplo, Arrio. ¿Han escuchado a Arrio? Un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, que podríamos fácilmente guardarlo en nuestra memoria porque es, por decir así, la base de la teología de los testigos de Jehová. Ellos son arrianos por naturaleza. Ellos dicen creer en Jesús, respetar a Jesús, adorar a Jesús, pero Jesús no es Dios. Por eso, hermanos, que es muy poco lo que podemos conversar con los testigos de Jehová. Si no hay confrontación, no hay nada que conversar con ellos. Cuando digo confrontación, no digo que usted se ponga a pelear a grito pelado con una escoba, no sé, tirándole agua. No, no, eso no se lo sugiero. No, eso sería una mala educación. Pero la Biblia también dice, no le digáis bienvenido. Esto es ecumenismo por un lado o desubicación por el otro. Ambos extremos no corresponden. Pero lo que sí usted puede hacer, si el Señor le guía y usted tiene clara la doctrina, es confrontar. No confrontar con sus ideas, sino con la palabra de Dios. Como decía un hermano anciano, muchos años ya está en la presencia del Señor, cuando llegan los testigos de Jehová a mi casa, yo les los ahí en la puerta, en la reja, buenos días. ¿Jesús es Dios? No. ¿Creen en el infierno? No. ¿El Espíritu Santo es Dios? No. Hasta luego, no tengo nada más que conversar con usted. Así respondía él. Bueno, tenía las agallas para hacerlo, un hombre valiente. Pero, hermanos, no hay mucho que debatir. Ellos no creen en todo lo que hemos mencionado. Principalmente, dado al tema, ellos creen que Jesús es un testigo fiel. Impecable, ciertamente, pero no es Dios. Hermanos, como dice este parafraseo que yo lo aprendí, muy interesante. Si el que murió en la cruz no fuera Dios, lo que ocurrió en la cruz fue un crimen. Pero la Biblia enseña que lo que ocurrió en la cruz fue una ofrenda, fue un sacrificio. El Señor murió efectuando su papel de sacerdote y víctima a la vez. Él se ofreció a sí mismo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 10? Nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cierto? En la cruz, hermanos, no murió un mero hombre. Si Jesús no es Dios, Él es digno de admiración. La gente se pone de pie ante Él. Pero como nosotros sabemos que Jesús es Dios, Él no es digno de adoración, de admiración. Él es digno de adoración. Y la gente no se pone de pie, sino que cae de rodillas delante de Él. Por eso, vámonos, hermanos, en este momento a Filipenses, capítulo 2, por favor. No hay un privilegio más grande, hermano, que podamos estudiar en este gran tema de Romanos, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? A la luz de la palabra, a la luz de la Santa Escritura. Usted lo va a leer. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5, vamos a comenzar así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí la lectura. Versículo 5. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio que siempre nosotros practicamos? Haya pues. ¿Qué es lo que es eso? Un conector. Tenemos que leer lo anterior. No podemos avanzar sin leer lo anterior. Haya pues. ¿Cierto? Haya pues este sentir. ¿Cuál sentir? Leamos lo que dice anterior. Vamos a tomarlo del versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando. Miren lo que dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, versículo 3 y 4, voy a preguntar, ¿es fácil para nosotros cumplir esto? ¿Está en nuestra naturaleza cumplirlo a cabalidad? No escucho, parece que tengo problemas yo nomás. Para mí es difícil esto, ¿cierto? Para todo ser humano es difícil. Mire cómo lo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dos conceptos que podrían eventualmente, que el Señor nos guarde y nos libre, de movernos, ser el motor de nuestro servicio. Si nosotros servimos, estamos hablando en el ámbito de iglesia, por contienda no estamos sirviendo como Cristo nos llamó a servir. De la misma forma, si estamos sirviendo por vanagloria o para vanagloria, tampoco estamos sirviendo como el Señor nos mandó a servir. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba preso precisamente en esta misma epístola. La epístola a los Filipenses, como siempre se ha dicho, tiene una palabra que se repite, descúbrela, ¿cierto? Pero se la voy a decir igual ahora. Es la palabra gozo, ¿ya? Si no se corta el discurso, hermano. La palabra gozo se repite vez tras vez en la epístola a los Filipenses. Habla mucho de la obra del Espíritu Santo, de la gracia de Dios en este hombre, porque imagínense, en una cárcel, no era una cárcel VIP, hermano, no tenía LCD, no tenía comodidad, era... La Biblia revela ejemplos de cárceles. Había una tortura que se llamaba el cepo, ¿se acuerda? Precisamente ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas fueron destinados al calabozo de más adentro con los pies en el cepo. Los pies eran aprisionados, puestos hacia arriba. Póngase usted una hora así. La sangre se le devuelve, los dolores en las articulaciones, y no podían mover las piernas del dolor. ¿Y sabe lo que hacían ellos? Cantaban himnos. Esa no es una obra humana, hermanos. Es una obra sobrehumana, suprahumana. Es la obra de la gracia de Dios en estos hombres. Uno no podría hacer eso. Uno se pone en el calzado de estos hombres y lo primero que diría, ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Cierto? Pero el Señor es lo que hace esta obra gloriosa en un hombre. Quizás nosotros, en lugar de cantar himno, yo primeramente estaría rezongando. Pero Pablo y Silas cantaban himno, y tanto fue que cantaban himno que los presos oían, que el carcelero oía y oyó el evangelio, vino el terremoto, se abrieron las celdas, ¿se acuerdan? Y el carcelero vio que todos los presos se le arrancaron. Listo, se acabó mi vida, porque el otro día iba a venir el alcaide ahí. ¿Dónde están los presos? Se arrancaron todos. Pero el Señor tenía salvación para ese hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gran enseñanza, y lo aclaro, no para salvar toda la casa del carcelero, sino lo que está enseñando es que lo que ocurrió es una profecía que Pablo le anticipó. Serás salvo tú y serás salvo tu casa. Creyó el carcelero y también creyó la familia del carcelero, como lo dice el texto. Cuidado, hermanos, también con esa enseñanza de que si en una casa un papá es salvo, toda la familia es salvo. Eso no es bíblico, ¿ya? Muy bien, entonces el gozo se repite. Y Pablo dice que mientras estaba ausente, él sabía que algunos predicaban por contienda. Mire lo que dice ahí el versículo 15, capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo puede ser que alguien pueda predicar por envidia y contienda? Hay un comentarista que señalaba esto. Ahora Pablo no está, ahora van a ver que Pablo no es tan importante. Eso no es el sentir de Cristo, hermano. Cada uno de los que sirven son importantes. No es mejor que el otro. Cuando nosotros andamos en la carne, queremos de alguna manera actuar igual que en el mundo. Es como cuando usted reemplaza a su compañero de trabajo, van a ver que lo hago mejor. Y llega el jefecito, jefecito, ¿cómo lo encontró en mi trabajo? Así actúa el mundo. Pero en la iglesia no debe ser así. Ni para contender, ni para vana gloria. Vanagloriarse significa recibir, ¿no es cierto?, aplausos, recibir recompensas terrenales, créditos terrenales, prestigio terrenal, que no tiene trascendencia en la eternidad. Se va a quemar todo eso. O sea, uno dice, ¿qué sacamos, hermanos, de buscar prestigio terrenal, aplauso, ovación, aplauso, o que nos lleven en anda, si todo eso se va a quemar? Acuérdense ustedes, hermanos, el tiempo se nos fue, que nosotros estamos mandados en una instrucción apostólica a mirar cómo estamos sobreedificando. Ni siquiera estamos edificando, porque el fundamento ya está puesto. El fundamento es uno solo, Cristo Jesús. ¿Quién puso su fundamento? Lo puso la mano apostólica, los apóstoles. Y nosotros no tenemos nada nuevo que otorgar, sino que sobreedificar en eso que ya está cimentado. De modo que cuando nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, y hablamos para nuestra propia vanagloria, hermanos, debemos entender que eso se va a quemar. O estamos sobreedificando en materiales nobles, como lo dice ahí la Escritura, oro, plata, piedras preciosas, o en su defecto, madera, heno u hojaraca. ¿Se ha dado cuenta que todo va en un sentido progresivo? Por ejemplo, madera, ¿no es cierto? Esto. Heno son los fardos, esos que usan en el campo para alimentar los animales, el forraje. Y la hojarasca es la más bulliciosa cuando se quema. Entonces, Dios nos guarde, hermanos, de ser ruidosos, pirotécnicos, pero todo eso se va a quemar. Entonces volvemos al texto y con esto termino. Veamos cómo actuó Cristo Jesús. No hagáis nada por contienda. Si en algún momento yo quiero hacer algo para contender con mi hermano, con mi hermana, yo tengo que tener un momento de cordura en el Señor y decir, no lo voy a hacer. Mi carne como que me impulsa a hacerlo porque nuestra carne está contaminada por el pecado. Pero mi espíritu me dice, no, Cristo no lo haría. Y si en algún momento yo voy a hacer algo para recibir aplauso y vanagloria, también mirar a Cristo Jesús y decir, no. Entonces, comprender a Cristo en la carne es comprender sus virtudes esenciales. Quiero no terminar sin mencionar esto. Muchos buscan al Cristo espectacular, al Cristo que sanaba, al Cristo que multiplicaba los panes, los peces, que caminaba por el agua, ¿no es cierto? La gente busca a ese Cristo. Acuérdense que las multitudes lo seguían por estos milagros tremendos que hacía el Señor, legítimamente, levantaba muertos. Pero ¿quién sigue al Cristo que nos da directrices claras respecto a la humildad, a la mansedumbre, a huir de la contienda, a huir de la vanagloria? Son lecciones que nosotros no queremos aprender. Hermanos, es un buen tiempo para analizar también en virtud del pasaje de Romanos 9, contemplar a Cristo para que Él vaya formando su carácter en nosotros. No vamos a ser nunca como Él, eso ténganlo por seguro. Vamos a morir imperfectos. Pero debemos vivir en esa consonancia, en esa idea progresiva de que nuestro carácter va cambiando, de que vamos siendo más humildes, más ubicados delante del Señor y delante de nuestro prójimo. Que el Señor bendiga su palabra.